Hola y bienvenidas a Las Pibas al Podcast después de un mes
sabático.
Un mes sabático, tal cual. ¿Cómo andan, chicas?
Todo bien. Nos tomamos muchas licencias de tiempos sabáticos.
No, igual está bien.
Pero
estamos rindiendo, creo.
Sí, rindiendo o cosas de la vida, de militancia.
Los
ahí.
Caminos de la vida. Bueno.
Serias, chicas.
Empecemos. Le damos la bienvenida a nuestra nueva incorporación al equipo, nuestra reina que la tengo acá al lado, Elu.
Aplausos.
Aplausos.
Te queremos, Elu. Elu es... ¿Querés decir algo, Elu? Ok. Elu es una reina del sonido y nos guía a nuestra gurú.
Ella sabe de verdad.
Ella sabe de verdad.
Claro.
Así que estamos muy contentas de que puedas estar acá, Elu. Pero bueno, sin más preámbulos. ¿De qué quieren hablar hoy, chicas? ¿De qué queremos hablar hoy?
Bueno, hoy vamos a hablar un poco de estos nuevos medios que aparecen. Bueno, con esto de la digitalización, hay muchos influencers, muchas personas que salen a decir un montón de cosas y, bueno, pensábamos de un poco de cómo, de hablar de cómo el discurso neoliberal como que se cuela o se mete en estos discursos y todo el daño que nos hacen y cómo aparece el neoliberalismo camuflado, digamos, en estos influencers, en estos medios de comunicación alternativos o en estos discursos, digamos, generales.
Sí, en los tradicionales también.
Sí, obvio que obvio, sí. Pero bueno, ya mucha gente habló de los tradicionales, así que vamos a hablar de los actuales.
No, porque, pero bueno, con un discurso medio mambo psicomagia que te hace creer que eso está bien y que te va a hacer bien y en realidad es todo la misma mierda.
Sí. Sí. ¿Cómo está retapado ese discurso, digamos?
Claro. Por ahí el año pasado, pandemia y confusión, estábamos todos en nuestras casas y la mayoría con acceso a internet y conectades, estábamos como más susceptibles a todo lo que se diga en esas nuevas plataformas, que están buenísimas porque, bueno, eso podrá ser para otro capítulo, charlar de los nuevos medios, me parece, pero han surgido también, bueno, nuevos discursos que se meten, como dice Cami, y te tiran un discurso que te hace
que parece
miedo.
Que está bien. Que se disfraza de algo piola que te puede sacar de situaciones malas, por ejemplo, no sé, o empoderarte, porque esa también es otra, que te puede llegar a empoderar, pero siguen siendo discursos individualistas. Y no sé si esto está tan bueno.
Y clasistas.
Y clasistas.
Sí, y aparte, yo creo que estos discursos están desde siempre instalados. El problema es que ahora me parece que empezaron a tener mucha más visibilidad. Y esto de tener de todo es tener acceso a internet y de todo es poder generar contenido. También hay gente que no tiene como un límite o no hay un tipo de, no sé, hay temas que son más delicados de charlar y la gente lo habla con mucha liviandad. Va, la gente, hay un montón de influencers y tienen a un montón de seguidores y le transmiten ese discurso a todos sus seguidores. Y eso es, nada, es peligroso.
Tal cual, además, con esto de que las redes están cada vez más cerca, cada vez nosotros estamos más sumergidos en las redes, es más fácil crear contenido y es más fácil entonces crear una fake news o viralizar un discurso que llegue a mucha gente que por ahí lo comparte.
Ingenuamente.
Y, sí, podríamos decir ingenuamente. Podría ser. Como por ejemplo, en la televisión, Viviana Canosa diciendo, va, en realidad tomando dióxido de cloro, y esto influenció un montón de gente que fue, lo hizo como diciendo, si está en la tele no puede salir mal, le trajo consecuencias en la salud y hasta murió. Y Viviana Canosa totalmente impune, y el canal totalmente impune. ¿Dónde está el juicio de Viviana Canosa?
Sí, yo igual me refería con lo de ingenuidad, no puntualmente a lo de Viviana Canosa, porque es una chabona que tiene acceso a la información para darse cuenta si eso está bien o está mal, pero si no en la gente que lo difunde sin... lo difunde a través del miedo, como pasó el año pasado, que se difundieron un montón de cosas, que sí, o sea, nosotros decíamos, uy, que está difundiendo esta pelotudez, pero se difundían también por el miedo mismo a todo lo que estaba sucediendo, por el miedo mismo a cosas que suceden hoy y que mucha gente... Eso, no sabe a dónde buscar y eso se mezcla con el miedo y ahí es cuando se empiezan a difundir un montón de cosas y se confunde.
Claro, el problema es cuando esa difusión la hacen los medios, claro, que están como en algún punto capacitados para difundir información, digamos, que es su función básicamente. Pero bueno, después está, no sé, en TN, te están diciendo que las vacunas tienen un chip que te controlan o no sé qué mierda dijeron. Entonces, ahí provoca ese discurso, hace que gente no se quiera vacunar, por ejemplo.
Sí, te da más miedo en medio de una pandemia.
Claro, claro, que no es, no lo hacen desde un lugar... No es lo mismo, porque a mí siempre me hace ruido el a quién le vamos a discutir las cosas. Yo creo que a la persona que está difundiendo en Instagram quizás una fake news sin darse cuenta, no es ahí a la persona que tenemos que bardear, sino al creador de todo eso, a toda la gente que está atrás de eso que le conviene, básicamente.
Sí, aparte lo hacen como...
Y que se aprovechan de ese miedo.
Como por ser por oposición, digamos, como, bueno, Alberto Fernández, quien se encarga de conseguir las vacunas, no Alberto, pero sino como el gobierno de Alberto se encarga de distribuir vacunas, entonces por la oposición, por estar en contra de él, digamos, va a difundir que esas vacunas no sean efectivas o lo que sea. También hay otro gran problema, digamos, de que de estos discursos, no solamente de los medios, sino que son estos discursos súper individualistas y que hay un montón de influencers o personas que los difunden, como por ejemplo Ivana Nadal, que te dice que, no sé, que ponerte el barbijo te quita el aire y no puedes respirar bien y qué sé yo, y te saca la libertad y lo que sea. Pero a costa de eso hay un montón, o sea, vos podés salir sin barbijo a la calle y contagiás a un montón de gente. O sea, si tenés COVID, obvio.
Claro, da.
Y si no, no.
Pero bueno, como quiere difundir que claro, que el barbijo es sacarte la libertad, digamos, y nada, la libertad a costa de quién, digamos. O sea, tu libertad individual, no la colectiva, digamos.
Claro, porque cuando la libertad es algo individual, es medio de cartón, básicamente. Pero decir libertad colectiva o entenderla de esa manera, para algunos puede sonar bastante zurdo.
Como si estuviéramos en la Unión Soviética.
Tienen ese miedo.
Tenía una contradicción que era, al principio, cuando empezaron todo, cuando se empezaron a difundir más las cosas, por ejemplo, que así iban a Nadal, y la gente lo compartía diciendo que eso estaba mal. Y era como que, sí, o sea, está bien que vos difundas que eso está mal, pero al mismo tiempo
estás difundiendo,
era raro porque sí. Le estás dando entidad.
Sí, sí,
y no
sí,
es
sí,
ella
estás
sola.
Estás consumiendo su discurso de una manera u otra.
Y no es ella sola la que habla de eso. Hay una banda de gente. Y una banda de gente que cobra mucha guita.
Eso se llama consumo irónico.
¡Saelo apareció!
Pensé que nos estaba retando porque estábamos haciendo algo mal.
Sí, sí, que se llama consumo irónico y Noelia Custodio habla mucho de eso.
Sí, sí,
la de ese consumo sentido, donde uno burlándose de algo lo sigue compartiendo y difundiendo.
Claro,
así se llama.
Capaz para hacerte también el
gracias,
intelectual ante algunas cosas o todo eso, y es como, boludo, pero lo estás compartiendo y hay gente que capaz le sirve ese discurso porque está en una. Y es como, y ahí es como cuando me explota la cabeza. Por eso yo decía que, eso, al principio decía que tenía ganas de rehablar de esto, pero no sabía cómo abordarlo sin caer también en ir a... en replicar lo mismo y tampoco quedar como hate. Porque me parece un lugar de mierda ese también.
Perdón.
Sí.
Voy a tomar el lugar de hate. Esas personas le hacen daño a la sociedad. Yo entiendo que hay gente que esté en una... pero difundir que vivís de las buenas vibras y de las buenas energías cuando te vas a recorrer el mundo en el medio de una pandemia, no usas barbijo, y cuando tenés bronca te da bronquitis, y que todo es por amor y que tenés que vibrar alto porque si no tenés COVID. Eso, yo entiendo que haya gente que esté en una, porque vivimos una pandemia, tipo, es muy poco probable que haya gente que esté relajada y en paz todos los días, ¿no? Pero este discurso recae en un individualismo en el cual no solamente es un individualismo, sino también te responsabiliza a vos de todo lo que te pasa.
Sí.
Como
no tenés plata y es porque vos no estás haciendo lo suficiente,
claro,
para tener una casa de dos pisos con habitaciones para todos tus hijos.
Claro.
Y una ladera.
El pobre es pobre porque quiere.
Claro, es ese discurso neoliberal llevado a todos los extremos de tu vida. Tenés COVID porque pediste tener COVID a una fuerza mayor.
Porque estás pensando todo el tiempo en
eso. Estás enfermo, enferma, enferme por algo. No tenés plata por esto, otro. Como que todo se justifica a través de acciones individuales sin tener en cuenta que vivimos en una sociedad, que somos seres sociales. Bueno, nada, no. Sí, soy hater. Ah.
No, pero yo no digo. Para mí sí está bien hacer la crítica. Una cosa es hacer y ser crítico, claro, frente a algo, y otra cosa es ser hater. Vuelvo con lo mismo. Si vos ves. Porque es algo que posta repasó y para mí hace el efecto contrario. Si vos me ves que yo estoy compartiendo o que quizás estoy diciendo tal cosa, que ves que mi discurso es medio individualista y que no lo estoy diciendo desde un lugar de mierda, sí, no soy una persona que está cagada en guita y encima está cagando a alguien haciendo un curso de coaching, cobrándote euros.
Sí.
O sea, soy una persona normal. Que, o sea, repitiendo eso. Y hay gente que volvió a que va y te rebardea. La gente en Twitter, por ejemplo. Y es como, o sea, para mí le estás dando la razón siendo ese tipo de hate. Otra cosa es cuestionar, que para mí eso está bien. Y ahí es donde yo me pregunto, ¿qué hacemos nosotras? Nosotres.
Sí.
Como militantes o las personas que se dan cuenta que eso está mal y que es un discurso que nos hace mal, ¿qué hacemos ante eso siendo inteligentes y no cayendo en la, o sea, dándole
en
de
la
comer,
barriada,
¿me entendés?
Sí, aparte de quiénes somos nosotras para andar diciendo en qué creer y en qué no, o sea, o para andar bardeando las creencias de otras personas, o sea, por eso digo que no tenemos que caer en esa bardeada, digamos, sino como buscar una manera para que ese tipo de discursos no dañen, digamos. Sí, también dicen, por ejemplo, que, no sé, si vos te tomás un ibuprofeno, que no hace falta tomarte un ibuprofeno para bajarte la fiebre, sino que las bajás con tus buenas energías y lo que sea.
Buenos
pero,
pensamientos.
Sí, pero no, yo creo en la supremacía de la ciencia. Ah.
Chica, eso le iba a preguntar. ¿Ustedes en qué creen?
Nah, en el amor revolucionario.
Pero, ah, y en la supremacía de la ciencia.
Claro, y en la supremacía de la ciencia.
¿Vos, Mel?
Sí, es lo mismo. En la supremacía de la ciencia no, porque la gente también está ese discurso de yo si no lo veo, no lo, como que lo tenés que tener.
Claro, si no veo, no
con
creo.
Con hechos.
Sí.
O, hay mucha gente que de verdad cree en la supremacía de la ciencia.
Sí.
Y es positivista. Y es como, dale. En algún momento, cuando estás asustado, después vas y rezás.
Claro.
Vas y haces otras cosas. O sea, no es todo ese mambo. Y sí, lo mismo que vos, Cami. Por eso estamos militando. Si no, ¿para qué?
A mí me pasa que una vez me dejó reflasheando una cosa que escuché en una marcha en 2017, habrá sido, que había dos personas que estaban hablando justamente de esto y de que no creían en nada. Y una dice como, sí, yo creo en la militancia. Entonces, la verdad es que yo soy agnóstica. No me considero quién como para decir si hay alguien, algo, un ente superior. Pero tampoco sé si tengo, hoy en este momento de mi vida, tengo muchas ganas de pensar en eso y ponerme, claro, a filosofar, porque sé que hay problemas en la realidad. Re realista lo que estoy diciendo. Hay una realidad que ese ente no va a transformar. Lo que la transforma son las personas. Y las personas haciendo política. Para bien, para mal, se transforma haciendo política. Así que, por eso, sí, mi Dios, por así decirlo, en lo que yo creo es en la militancia y en la política. He dicho esto. También con todo este discurso, se difunde esto de ser apolítico, de que el apolítico es el revolucionario. Pero porque el apolítico está enojado, o enojada, o enojade.
Sí.
No sé, ¿qué piensan?
No, también pasa que yo creo que ahora se está como...
¿Qué es ese ruido?
No sé.
Ay, perdón. Bueno, retomando un poco después del de ese ruido que
fue
salió...
Mica.
se vio el micrófono de Mica. Yo dije que fui yo, pero en realidad no fui yo.
Fue bueno, no sabemos qué fue, pero bueno, retomo un poco lo que venía diciendo Mica. Bueno, Mica venía diciendo que nada, de estos discursos, de que ahora parece que está de moda lo político. Y yo creo que también una causa de esto es que la política no está al nivel de la sociedad y de las exigencias que estamos teniendo actualmente. O sea, estamos en medio de una pandemia, o estamos saliendo, espero, pero en medio de una pandemia vienen a presentar 55 listas para candidatos a concejales en la ciudad de Rosario. Los partidos presentan 800 internas. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a creer en la política o cómo nos vamos a apoyar en ellos cuando nos están soltando la mano en el momento que más tienen que estar? Y aparte presentan candidates en el que buscan más el nombre o la trayectoria de famoso, digamos, en lugar de andar pensando en alguien que estuvo militando hace años, que estuvo poniéndole el cuerpo, que entiende un poco más de política y no personas que salen en la televisión a decir cosas.
Sí, y ni siquiera esto que vos decías de pensar en el nombre, ni siquiera son nombres de militantes, ni siquiera son nombres de personas que ponen el cuerpo todos los días por sus convicciones, sino que son personas que, ¡oh, casualidad!, son de salieron de estos medios.
Claro.
Para quienes no son de Rosario, en esta ciudad se han presentado para concejales 55 listas. Chicas, ¿hay 55 partidos políticos?
No. Creo que hay menos de... Hay 6, por 5.
Igual,
mucha furia.
Tampoco caigamos en pensar en los partidos políticos hegemónicos.
No, pero... Ah. Pero
bueno,
digo,
por eso decía que hay 5, 6 con mucha furia.
Igual está bien, la democracia dice que cualquiera se puede presentar.
Sí, hasta si sos periodista y nunca militaste en tu vida.
Claro, y dijiste que no te ibas a presentar nunca de candidato.
Claro.
Como por ejemplo.
No, yo lo
puedo o tenías decir? Un programa que se llamaba Tirarlos a la basura.
Excelente.
Hablando
y
de
encima,
los políticos.
Perdón, ya que estamos en esta, concejal de la calle. Dejate hinchar la.
Claro,
la,
todo porque manejaba, boludo.
Dejate hinchar la pelota.
Caminá a la calle, no, ando en auto.
Yo tengo más calle que ese chabón y que todos los asesores juntos, boludo. Tocate joder.
Vela, repicante, vela, ni.
Se puso picante, Meluchi.
Y sí, se ponen a bardear y después. No. No, eso no. Eso no se puede.
No,
pero esto, volviendo a esto que decía Mica, que capaz queda colgado, pero no, para.
No, hay que decirlo. No,
aparte de que hay que decirlo, esto que decía Cami, se puede presentar cualquier persona a las elecciones y está perfecto.
Sí.
Y es lo que tiene que suceder. El tema es que estamos haciendo su laburo, o sea, haciendo las pasos, estamos haciendo el laburo que tienen que hacer ellos por porongueo e individualismo. Lo mismo que estuvimos criticando al principio, que replican las mismas prácticas. Entonces me parece que hay un montón de discusiones que, yendo a esto que lo voy a unir con lo que venía diciendo anterior, de que nos fijemos a quién les discutimos, y le discutimos a la persona normal
común.
A la persona común que capaz, sin darse cuenta o sin información, termina replicando eso, o de verdad a la gente que la replica desde el minuto
desde
cero.
Desde un espacio de poder, digamos.
Y desde un espacio de poder tan grande y con tanta guita. Porque eso también, las campañas políticas tienen muchísima guita, totalmente inimaginable. Inimaginable e impensado. Y encima siguen replicando los mismos discursos que nos llevan siempre a la misma mierda.
Sí, aparte, ponen de candidatos. O sea, vos estás en un partido político militando capaz que un montón de años y de repente te ponen a un candidato que capaz que ni siquiera está afiliado al partido solamente por el nombre que tiene, sabiendo que capaz que consiga muchos más votos. ¿Qué vergüenza me daría estar militando en un partido así? O sea, ¿qué vergüenza tener que entregar el folleto de alguien que no sabe ni tu nombre, o sea, que no está ahí porque le conviene.
Porque le gustó como el intendente usa un megáfono.
Sí, no.
Sí,
por plata.
Aspiraciones individuales, le chupa un huevo a lo colectivo. Y a mí
yo, a mí me pasa que sentiría como también un poco de decepción.
Sí,
frente a todo esto, o sea, me estoy poniendo la remera, estoy viniendo, estoy tratando de convencer a la gente y encima me ponen a te pelotudo.
Pero aparte, ¿con qué? ¿Con cómo vas a ir a convencer a alguien si ni vos mismo estás convencido? O sea, como, sí, mira, yo estuve un montón de años poniéndole el cuerpo, o sea, no yo como persona, sino como un militante, estuvo un montón de tiempo y de repente aparece un torta.
Caba cake.
Alguien que caba tortas.
¿Cómo caba?
Bueno, vamos a tener que ¿qué sé yo cómo se canta?
No, este está en realidad. Yo lo pondría también en que tus propios compañeros, que son los que toman las decisiones, se están cagando en vos.
Sí.
Y no en vos, porque. En el trabajo que vos estás haciendo.
Sí, o no solo en un militante, sino como en otra referencia, capaz.
Sí, en la construcción de otras referencias que también es. Nada, es recontra necesario, porque si no siempre van a estar los mismos viejos chotos.
Sí, de buena. Y acá agarro esto que vos decías, Mel, de la decepción, y que por ahí eso, y lo vinculo con algo que ya habíamos dicho de la político. Como, o sea, es bastante lógico estar decepcionado de la política, sí. Pero eso no quiere decir ser apolítique y ser como el Dipi que está enojado y odia todo y lo quiere prender fuego. ¡Ah! Nada. Y se quedan quejándose, enojados. Ahí, como que esa es la posición de confort. Como sí, quejarse y no hacer nada. Bueno, esa gente que piensa que es apolítica, le invito a pensar otra cosa, a hacer cosas, a militar y también a darse cuenta que por más apolítica que seas, votar y elegir a alguien va a tener transformaciones. No es lo mismo, no todo va a lo mismo.
No, sí. Aparte también le está siendo funcional a todo eso que vos odias.
Sí, votar tenés que ir a votar.
Tal cual.
Fin. Tenés que hacerlo consciente. Nada, y aparte es re fácil presentarte a elecciones si sos un partido hegemónico, no importa quién sea el candidato, si vos sabés que por ser, no sé, por ser del socialismo lo van a votar porque es del partido, no importa quién sea el candidato porque, bueno, ya saben que van a ganar y ahí es cuando buscan a quién es el candidato que sí, mejor sí. Les conviene.
O no les parece raro porque ya sé que criticamos a otros partidos, pero el PRO... Vamos a cambiemos, o juntos por el cambio, o juntos, no, nadie sabe, sus fracciones, que tienen para senadoras, santafesina.
A Carolina
Lozada, que vive en un country, de zona norte en Cava. Decime qué puede, y es panelista, y dice... que los pibitos de Santa Fe sueñan con ser narcos. Está clarísimo que Lozada nunca, ni tiene interés tampoco, tuvo ganas de pisar la provincia.
Ni siquiera, claro.
O de charlar con alguien. No te digo que vaya a militar a los barrios.
Que viva acá.
No viva acá.
Mínimo te pido.
No viva acá. ¿Cómo es que hasta este punto llegó a esto? Iba con el ejemplo de Lozada. Que hasta este punto llegó la política, la no representación de poner a alguien que ni siquiera vive en la provincia, que nunca se movió por nada, nada más por su odio a Cristina y de hecho su campaña en Santa Fe.
La está haciendo en contra de
Cristina. Es como randazo. Randazo, bueno, no es para la provincia, pero están tan distintos supuestamente... Y hacen campaña con exactamente lo mismo, chiques. ¿Qué onda?
No, pero más allá de eso, creando un enemigo externo. Y creo que
tal cual.
No es una cuestión de que nos pasa a la provincia nomás, sino que pasa en todo el mundo. Arre. De crear un enemigo en otro lado para fortalecer esos espacios y esos espacios de poder. Pero es como que al mismo tiempo iba a decir algo y me olvidé. Porque me quedé con la bronca de lo que dijo Carolina Lozada, que ni siquiera vive en esta provincia.
Claro, pero, o sea, ¿cómo es que nosotros pretendemos que la gente vuelva a creer en la política? Eso. cuando está pasando todo esto. O sea, porque una, hay una candidata a senadora, no importa si no vive acá, o sea, sí es terrible, pero sí, que su campaña no es decir, che, vamos a hacer esto, hicimos esto y queremos hacer esto, queremos transformar tal cosa, sino su campaña es decir, si la dejamos a Cristina de lado, avanzamos. Que es algo que es como...
What the fuck?
¿Qué onda? O sea, no, no te estás... Ni siquiera te promete algo que después no va a cumplir. O sea, ni siquiera llega a... No sé, a, no te dice nada. O sea, solamente te hace... No sé, sabe que va a ganar voto de quien odia a Cristina, obvio.
¿Sabes qué es lo peor de esto?
Pero qué alejados que estamos, boludo.
Y pero es
que
lo esa mismo mujer... que la gente del PRO. Del PRO. Vos, oh, sí, también. Da. Pero la gente de Somos Vida, del partido
gente,
político.
Claro. Lo peor de todo, católico. Lo peor de todo, es que este personaje tiene muchas posibilidades de ser senadora.
Sí. Sí, sí, sí. Sí.
Pero pasa su campaña a un odio. No sé si es que nuestras influencias han sido las abuelas y madres de Plaza de Mayo que dicen que siempre con el amor... Ok, pero es chocante.
Sí, de, tal cual. Y pensaba en esto que decía la Cami, que capaz quedó como descontextualizado. que de repente nos pusimos a hablar de la política de las boletas. Pero para mí re tiene que ver, porque es re fácil caer en esos discursos de mierda, de te salvás solo, si los mismos políticos están haciendo lo mismo. Sí. O sea, es... Tienen los mismos discursos individualistas, las... ¿Cómo se llama? Las candidaturas. ¿Sí? Sí. Las candidaturas se basan en eso, en el porongueo. Entonces, como que también es re fácil caer en esa. Y yo pensaba en cómo nosotros contrarrestamos eso. En no caer también en eso que quise decir al principio, como no caer en bardear a la gente que comparte esas cosas, que posta lo hace desde un lugar, o sea, no sí, sé si ingenuo o no lo hace desde un lugar de mierda. ¿Cómo hacemos nosotros para no caer en esos discursos también de odio contra eso? Y mostrarles que se puede otra cosa, como otra alternativa. Y también... eso, la ciencia tiene un montón de esos discursos que es como que es re imposible de acceder. Entonces también volvés a caer en lo mismo. O sea, en estos discursos que son fáciles de escuchar, o sea, que son fáciles, que son como que se entienden y no sé. Pero, no sé, ahora voy a contradecir lo que me dijiste vos, Mica.
¿Qué te dije?
Que te estoy mirando a los ojos y nadie ve que estoy mirándote a los ojos. De que... Sí, soy hater de la gente esta que bardea al pedo. O sea, que su bronca la canaliza con esa gente que comparte y no con la gente que de verdad tiene que... O sea, que toma las decisiones y que están atrás de esos discursos.
¿Ves, Melanie? Que al final era hater. Todos los caminos conducen a ser hater.
Pero de esto solo.
No, bueno, sos hater, sí o no. Sí, ya está. No, no me interesa de qué parte sos hater. Ahí... con esto que decías del odio, hay veces que se transforma un poco, o que a veces el motor de las cosas es el odio. Me encanta que me esté contradiciendo con lo último que dije de tener de ejemplo las abuelas que te enseñan desde el amor. Bueno, últimamente estuve leyendo el libro de César González.
Letrada.
Cito. La del fetichismo de la marginalidad.
Chasquido.
Y dice esto, de que a veces, o sea, la derecha supo capitalizar muy bien el odio, porque lo usa como motor y motivo para todo y desparrama odio. O sea, tal vez entendí todo mal, yo entendí
igual,
esto.
No, es como Carolina de Saida con Cristina,
tal cual,
boludo.
Tal cual. Mientras que nosotros hay veces que no lo queremos decir y sí, nos está moviendo el odio. La cosa es que nosotros tratamos de transformar el odio en algo más.
Para mí, una cosa no quita la otra. Si a vos te moviliza una emoción tan grande como el odio por la injusticia y toda la mierda que sucede, que después lo canalices y enseñes en amor, como decían las abuelas.
Tal cual.
Es esa. No es que una cosa quita la otra.
Me faltaba
tu
vuelta.
El odio, sino como alguna emoción. Cualquier emoción nos puede movilizar. Entonces, capaz que puede ser la bronca, el enojo, el amor, la, no sé, empatía, lo que sea. Pero bueno,
Sí, o sea, estoy pensando, si yo no hubiese estado enojada en un momento, tal vez no estaría militando. O sea, si no hubiese estado con mucha impotencia, con mucha bronca, con mucho enojo, y también con un grado de esperanza, en cierto sentido, porque si no nadie militaría, me parece.
Sí, tampoco es todo emociones negativas.
No,
digamos,
obvio. Pero... ¿Ustedes, chicas, las mueve? ¿Qué emociones las mueve para hacer las cosas que hacen ahora?
Yo creo que últimamente la impotencia por la injusticia que hay nos está... Es lo que más me está movilizando en este momento. O sea, hace un año mataron a un compañero y no... O sea... Y como que eso no, nos mueve, o sea, nos movió un montón. O sea, es una emoción muy fuerte y bueno... Pasó esto y no nos vamos a quedar sentados llorando, sino que vamos a ir a poner el cuerpo y vamos a pedir justicia hasta que se haga justicia, digamos.
Es... a mí me mueven muchas emociones. No, pero yo creo que también es el deseo de encontrarte con un otro en esas emociones. Porque
tal
si
cual.
Ante esta injusticia nosotros hubiéramos estado soles, hubiera sido un error. Y así ante todo, lo mismo el feminismo. O sea, era todo hermoso y te daban más ganas de salir a romper la iglesia porque éramos una banda y estábamos todas en la misma. Entonces es como el poder de lo colectivo.
Me encanta. ¿A vos, Elu? Elu, hola.
Tiene que llegar al micrófono, esperen.
pensaba en dos cosas que igualmente van de la mano. Primero que invalidar emociones me parece una tontería completa. O sea, como decía Cami, puede ser cualquier emoción la que te motive, la que sea motor, digamos. El tema es que uno después construya desde el amor. Que la construcción sea desde el amor, no, me parece que no, que el odio no invalida esa construcción. Esta es la segunda. Son como dos caras, si se quiere, opuestas, digamos, como que siempre... uno lo pone en contraposición al odio y al amor. Sin embargo, creo que el amor a los nuestros y el odio al resto, o sea, al otro, al que creemos que la está pifiando, creo que es lo que motiva, digamos. Y a mí particularmente, como decía Mel, son muchas las emociones que te mueven, digamos, en determinadas luchas y en determinadas causas. Es simplemente el amor, en otras es el odio, pero en la mayoría se mezclan, digamos. Y no sé tampoco si el odio, sino más el enojo, digamos.
Tal cual.
El enojo hacia esto, hacia las injusticias, hacia lo que uno ve que realmente está mal y que no funciona, creo que es como una mezcla, digamos. Me parece que no hay ni uno ni otro.
Sí.
Ay, me encantó, Elu.
Sí, nos pusimos re...
De repente esto pasó a ser un podcast de filosofía.
Tal cual. ¿Y a vos, oyente? ¿Qué te motoriza? Dejen en los comentarios, suscríbanse y dejen un like. Y compartan.
No, pensaba que también otra forma de no caer y de que nosotras también contrarrestemos a los coaching que te dan talleres o cosas de cómo...
Soy hater de los coaching
ser,
también.
¿Cómo ser
de
feliz?
De cómo generar dinero sin hacer nada.
Chicas.
Mi sueño.
Con vidas.
No, chica, pero...
ese libro, por favor.
Esos discursos, a mí me re gusta indagar en esos Instagram. Y sí, me encanta. Y... es un discurso re de... O sea, vos solo, te salvás solo.
Sí,
y en
sí,
todo
sí.
Esto que nosotras estamos hablando, si nosotras no hubiéramos encontrado un otro, que no sé si siente lo mismo, pero que está en la misma, no estaríamos en esos discursos también. Así que, como que... No sé cómo llegaron a... O sea, tengo la conclusión, pero no la puedo decir. No, eso. Que había dicho al principio, lo de lo colectivo. Que
el 110, mira.
El 106 que me trajo acá.
Tal cual.
De la ética. No, eso, que encontrarse con otros y encontrar el porqué o el motor y canalizar esas emociones, entre comillas, malas en conjunto. Nada,
esto
es una manera.
Lindo. Esto es más lindo, sí.
Sí, esto es más lindo. Fin.
Y eso es algo que me parece que la derecha nunca va a poder, porque siempre está lo de siempre te salva siempre está lo de te salva solo, un discurso súper individualista que se compite. Y no pueden saber canalizar y transformar ese odio que tienen en algo más lindo porque no están en colectivo.
¡Excelente!
Bueno, vamos cerrando el episodio o ya está...
Creo que
esto se corta.
No puedo creer la limpieza de está clean.
Este episodio
sí, sí, sí.
Esa definición.
Bueno, y cerramos el episodio porque no queremos hacerla más larga, porque ya hablamos de muchos temas.
Sí, como que fue un montón y capaz fue un quilombo, pero bueno.
Espero que nos hayan entendido. Y yo creo que él nos entendió, así que ya está. Sí, él
nos entiende. Espero que nos hayan entendido, sí. Bueno, transformen ese amor en. Ese,
el amor es lucha.
Eso.
Claro.
Eso.
Y el amor revolucionario de que cree Cami Cosi.
¿Te das cuenta? No, bueno, transformen esas emociones en lucha. Me parece
y esa que decepción es. En hacer algo.
Sí.
Listo. Sí. Aplausos. Bueno.
Nos cerramos.
Acabo de decir.
No, ¿eso fue el cierre?
Bueno, sí, listo. Ese fue el cierre.
Hermoso. No, gracias por escucharnos.
No, llegó.